Constitucional la norma que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez como pago por la investidura. Una decisión polémica y que ha sacado adelante la mayoría progresista del tribunal con 6 votos a favor y los 4 votos conservadores en contra. Todos ellos han emitido un voto particular. La decisión del Constitucional no ha cogido por sorpresa, la verdad, que a nadie. Si lo piensas, es todo un círculo político. El delito lo cometieron políticos, la amnistía se pactó con un acuerdo político entre PSOE y Junts, después se votó en el Congreso de los Diputados, lo recurrió otro partido político y la sentencia la han votado jueces que han sido elegidos por políticos que a su vez tienen intereses políticos en la elección de los jueces. Así se cierra el círculo de la amnistía, aunque lo cierto es que a Puigdemont no le está saliendo del todo redondo todavía. Lo que ocurre es que Puigdemont y otros implicados en el procés, como Junqueras, están también acusados de malversación y la amnistía no se puede aplicar a personas acusadas de malversación si tuvieron un enriquecimiento personal. El gobierno puso esta excepción de la malversación en la ley para evitar un conflicto con el derecho de la Unión Europea, pero metió el matiz del enriquecimiento personal con la intención de salvar a acusados como Puigdemont o Junqueras. El plan se torció cuando el Tribunal Supremo consideró que los implicados sí que habían tenido ese enriquecimiento personal durante el procés y, por tanto, no cabe aplicarles la amnistía de forma completa. Ayer mismo se lo confirmaron a Puigdemont y por eso mantiene la orden de detención contra él y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Con su postura, el Supremo rompió los esquemas que había planteado el gobierno con los independentistas. Precisamente para reconstruir esos planes truncados, lo normal es que el siguiente paso del fugado de Waterloo sea acudir al Constitucional con un recurso de amparo y más aún conociendo que este tribunal ya ha avalado la amnistía. En este caso, no es que la justicia sea ciega, es que es todo lo contrario, sabe perfectamente dónde tiene que mirar. Y más cosas, las amenazas del presidente Donald Trump han puesto en guardia a productores y empresarios españoles que ven de nuevo peligrar sus exportaciones a Estados Unidos. Sectores como el del vino viven con incertidumbre y desasosiego porque no saben qué ocurrirá en un futuro próximo, como nos ha asegurado en Mediodía José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21.
Imagínate la sorpresa al ver hablar al presidente americano y decir que lo mismo podía pagar las imprudencias, según entiende él, de nuestro presidente y poner unos aranceles. Eso significaría que ahora, con el vino que yo, por ejemplo, tengo enviado con la bodega, esos aranceles le harían salir al producto de mercado de precio y las pérdidas serían incontables. Y por eso la situación pues es de desasosiego, ¿no?
Y preocupación también entre los productores de arroz de Valencia. Solo en el mes de mayo entraron en el puerto 14.000 toneladas de este producto importadas de otros países. COPE Valencia.
Es una reivindicación de la que vienen alertando agricultores como Nando Durá. Él cultiva arroz en la zona de la Albufera.
¿Cuál es nuestra sorpresa? Que cuando nosotros denunciamos públicamente a estas empresas, la respuesta es el silencio. Es algo de razón creo que tendremos cuando exigimos que se ponga el origen de la materia prima en los paquetes de arroz para que el consumidor pueda comprar realmente lo que él quiera.
El problema está una vez más en una normativa europea, por eso piden al Ministerio de Agricultura que promueva la obligatoriedad en ese etiquetado del arroz. Más allá de la competencia desleal, explican que lo que se ve amenazada es la conservación de un patrimonio ambiental único para Valencia, como es la Albufera, y también la dehesa del Saler.
Gracias, Pascual Claramonte. Una residencia de ancianos de Huelva despide a 3 de sus trabajadores tras ser detenidos por presuntos malos tratos a los internos. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Por lo que hemos podido saber hasta el momento fue a través de la denuncia de un médico tras tratar a un anciano cuando se empieza a sospechar de las actuaciones de estos cuidadores. El doctor pone denuncia en el juzgado de guardia y con la colaboración de los responsables del centro y la búsqueda de testigos se consiguen las pruebas suficientes. Los hechos ocurrían en el hogar Santa Teresa Jornet de Huelva, propiedad del obispado, donde nos informan que cuando se conocieron los hechos, los 3 trabajadores fueron despedidos inmediatamente. Los detenidos están acusados de malos tratos habituales a personas especialmente vulnerables. Se trata de ancianos del módulo de dependientes.
Y hoy el Real Madrid juega su último partido de la fase de grupos en el Mundial de Clubes. Alex Nacher.
El equipo de Xavi Alonso ya como primero de grupo, ya matemáticamente clasificado para los octavos y con la baja ya confirmada de Kylian Mbappé. A pesar de eso, en un primer puesto podría conllevar tener un cuadro más complicado. Enviado especial, Miguel Ángel Díaz.
Ganando o empatando con goles, el Real Madrid será primero en el cruce de octavos de final. Mbappé se quedó en Miami y todo apunta a que Gonzalo, por tercer partido consecutivo, será titular. La gran incógnita es saber quién acompañará a Hausen, porque está sancionado Asensio. Parece que Tchouaméni, lo que colocaría a Valverde en el centro del campo y abriría un hueco en el ataque a la derecha, por el que pelean Rodrigo y Brahim. Va a haber una buena entrada en el estadio de Filadelfia. Va a pitar el partido el colegiado de Mauritania, Dahane Beida.
Además, la REF ha cesado a toda la cúpula del Comité Técnico de Árbitros y el próximo 2 de julio se conocerá su nueva estructura. La selección española sub-19 juega hoy la final del europeo contra Países Bajos y se podrá seguir a partir de las 8.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 31 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana suben las temperaturas hasta los 37 grados, las mínimas la próxima madrugada se van a quedar en los 21. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un alcance que corta la M50 a la altura de Leganés, sentido A5, y desvíos señalizados. Además, hay tráfico lento en la entrada por la 1 en Alcobendas, en la salida por la 3 en Rivas, por la A4 en Butarque y Pinto, en la M40 en Coslada y Mercamadrid, sentido A4 y en Pozuelo circulando hacia la 5. En metro continúa interrumpida la circulación en la línea 6 entre las estaciones de Cuatro Caminos y Vicente Aleixandre en ambos sentidos por atención sanitaria. El tiempo estimado es de más de 2 horas. Recuerda que el autobús C2 de la MT realiza ese mismo recorrido. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Spain's Prime Minister Pedro Sánchez announced that Spain and NATO finalized the opt-out.
Spain's Prime Minister Pedro Sánchez rejected a NATO proposal to increase defense spending.
The president can't exactly do that against Spain. The EU is negotiating their deal with the US as an entire bloc. But it could
Son medios de Estados Unidos donde ya ves que se escucha mucho el nombre de Pedro Sánchez por lo que pasó ayer en la cumbre de la OTAN en La Haya, donde el presidente del gobierno firmó como el resto de socios alcanzar el 5% de gasto en defensa en 2035, pero sin embargo dijo que no lo cumplirá, que no pasará del 2,1%, algo que enfadó enormemente a Donald Trump.
Es terrible lo que han hecho. Son el único país que quiere quedarse en el 2% y eso que lo están haciendo muy bien. Su economía está muy bien. No sé cuál es el problema. Creo que es una lástima, así que lo compensaremos. ¿Sabe qué vamos a hacer? Cuando negociemos con España sobre un acuerdo comercial, vamos a hacerles pagar el doble.
Pues esa era la amenaza de Trump, la de los aranceles, que no parece que esté precisamente contento con nuestro país. Esta mañana le respondía así Pedro Sánchez antes de entrar a la reunión del Consejo Europeo.
España es un país solidario, comprometido con los Estados miembros de la Alianza, pero también soberano. Las Fuerzas Armadas Españolas, el Ministerio de Defensa, nos dice que las capacidades acordadas hace 20 días, el 5 de junio, con la OTAN, representan un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto y es lo que vamos a hacer. Y la política comercial, pues evidentemente quien la negocia es Bruselas en nombre de todos los Estados miembros.
Pues Pedro Sánchez firma el compromiso del 5%, pero hoy ha vuelto a decir que no cumplirá en porcentaje, sino en capacidades. Isabel Durán, muy buenas tardes. Isabel,
muy
¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar. Muy bien, gracias.
Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hay que explicar que Pedro Sánchez dice que España no puede gastar el 5% del PIB porque eso implicaría gastar 88.000 millones de euros, así que decide que cumplirá con la OTAN por la vía de las capacidades. Es decir, la Alianza Atlántica siempre te pide que aportes una serie de aspectos como entrenamiento, material, desarrollo o también instalaciones, entre otras cosas. Y el Ministerio de Defensa señala que nosotros podemos cumplir con esas capacidades gastando solamente el 2,1% del PIB. Pero el texto firmado ayer por los socios de la OTAN dice claramente lo siguiente. Los aliados se comprometen a invertir un 5% del PIB anual. Esto os pregunto a los dos, Isabel, Lorenzo, ¿cómo se entiende? Porque la OTAN habla de porcentajes y Sánchez insiste en aquello de capacidades. ¿Se está jugando con la semántica para evitar llegar a ese 5%?
Yo creo que lo que se está jugando directamente es con la verdad. Porque lo que ha firmado Sánchez es el 5%. Es verdad que es el 5% de aquí al 2035 y entonces Sánchez está mintiendo descaradamente a los españoles. El acuerdo firmado que hemos podido ver todos con todos los miembros de la OTAN, los 32 miembros, es exactamente el 5%. Él insiste en que ahora él no va a pasar del 2,1%. Somos el país que está en menos condiciones de todos, somos los que menos aportamos porque tenemos el 1,2%. Es decir, subimos un punto. Es un esfuerzo muy grande. Pero Sánchez no está diciendo la verdad. Y no está diciendo la verdad porque no puede decirlo. Él no tiene el apoyo de sus socios parlamentarios. Ninguno de sus actuales socios parlamentarios va a aprobar el incremento que él ha firmado. Con lo cual, vamos a ver cómo lo explica en el Congreso de los Diputados, porque a mí me parece muy grave que, primero, comprometa a España sin pasar por el Parlamento. Es un gobierno sin presupuestos generales del Estado. Es que ni siquiera los ha presentado. Estamos con unos presupuestos prorrogados de su anterior gobierno. Y son unos presupuestos que están dedicados a la pandemia. Quiero decir, esta mentira tiene las patas muy cortas, pone en una situación muy delicada a España, porque España tiene que estar sí o sí aliada con el mundo occidental, y ese mundo occidental es la OTAN. Y claro, encima nos ha puesto en el punto de mira de Trump, que ya veremos las repercusiones imaginativas que puede tener, porque aunque tengamos el paraguas europeo, las repercusiones de una amenaza de Trump como esta en indicaciones a empresas norteamericanas, a llamar al boicot a productos españoles o incrementar los aranceles al vino, al queso, como ya lo hizo al aceite de oliva, pues destroza al sector.
La verdad es que hemos asistido a una ceremonia de la confusión, incluso de la confusión jurídica, que resulta un poco difícil de interpretar. Si yo no estoy mal informado, parece que el texto original decía todos los aliados, y una de las cosas que se negociaron fue suprimir el todos. Por otra parte, a la firma del instrumento hay que añadir un cruce de cartas. Cuando hay contratos multilaterales y hay cruces de cartas entre las partes, eso se considera, no se pueden considerar jurídicamente como anexos interpretativos, ¿no? De lo que Y en esas cartas, pues lo que se viene a decir por parte de España es que no se compromete, aunque acepta que los demás se comprometan, y por parte del secretario general de la OTAN, que acepta que España seguirá su camino particular, etcétera, etcétera. Lo que ya todos sabemos con mejores o peores traducciones del inglés, ¿no? Hombre, parece que Trump entiende que España se ha, en cierto modo, retratado como renuente a secundar ese acuerdo de todos, aunque no lo impida. Es decir, que acepta que los demás pacten, pero que ya no se compromete. De ahí vienen las represalias. Claramente parece que esta es la interpretación que hace Trump. Pero bueno, todo esto es lo suficientemente confuso como para que lo podamos promover o proponer simplemente como una conjetura, ¿no? Hay otra cuestión que yo creo que también tenemos que tener en cuenta. Esto es un compromiso a 10 años. Yo creo que muchos de los que han firmado este compromiso lo han hecho en la asunción de que primero, dentro de 10 años, Donald Trump no estará y habrá llovido mucho y habrán pasado muchas cosas. No es la primera vez que la OTAN acuerda compromisos que luego los países miembros no cumplen y que cumplen a su manera, ¿no? Eso está claro. Ahora, fíjate, intentando sacar de aquí algo que tenga eficacia práctica, lo que sí es verdad que tiene eficacia práctica es que Trump se ha enfadado. Y además Trump hace ver su enfado. Y hace ver su enfado con manifestaciones que ya tienen impacto en los mercados, que ya tienen impacto en las compañías exportadoras españolas, que ya tienen efectos lesivos en la confianza o en la capacidad de planificación. Eso creo que sí es un hecho.
Bueno, gastemos un 5 o un 2. Lo que es una realidad es que efectivamente Donald Trump nos ha amenazado con pagar el doble de aranceles. ¿Cuánto es esto? Pues ahora pagamos de tasas a Estados Unidos lo que paga toda Europa, es decir, un 10% a todos los productos que exportamos a Estados Unidos, un 50% exclusivo en el acero y aluminio y un 25% sobre los coches. Dice Trump que todo esto para España será el doble si no cumplimos con ese acuerdo de la OTAN. Pero el presidente estadounidense tiene que saber que nosotros estamos en un mercado común que se llama Europa y que las políticas comerciales se negocian desde Bruselas. Vamos a incorporar a esta conversación a José María Camarero, que es periodista económico del diario ABC. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Puede hacer Donald Trump hacerle pagar el doble a España al margen de la Unión Europea?
Bueno, lo que puede hacer Donald Trump es complicar la negociación que está teniendo a la Unión Europea con los aranceles. Eso sí que lo puede hacer. Es verdad que objetivamente hablando, Estados Unidos, si quiere imponer aranceles a España, digamos, esa intención de ayer, que también parece mucho, muchas veces una especie de un as que se saca de la manga, un conejo que se saca de la cistera casi sin pensarlo. Digamos que no lo puede hacer, es verdad que objetivamente, ya digo, no lo puede hacer porque esas competencias de la negociación, de las aranceles y de la política comercial de los 27, del bloque de los 27, le corresponde a Bruselas. Eso es verdad, pero eso no quiere, eso no implica que Trump pueda hacer daño económico a España, y eso yo creo que eso es lo relevante. ¿En qué? Por ejemplo, pues todos sabemos, Pilar, que hay muchas empresas españolas, grandes empresas españolas, con muchos intereses en Estados Unidos, con muchos proyectos en Estados Unidos. Hablo de energéticas, hablo de empresas de obra pública, hablo de bancos también con muchos intereses en Estados Unidos. Y lo que puede hacer es pues poner trabas, limitaciones, impedimentos, en fin, ya sabemos que la actuación de un gobierno puede ir, lo estamos viendo en otros casos, puede ir por muchas vías. Por lo tanto, no se trata de tanto de que pueda imponer esos aranceles, que es muy complicado, es verdad que es muy complicado que solo se los ponga a España, pero sí que es verdad que le puede hacer daño económico a España por otras muchas vías, y eso no hay que desdeñarlo, es algo verdaderamente relevante.
Bueno, si la amenaza se materializa, cuidado con el aceite de oliva, el vino, el sector farmacéutico. Entre estos tres sectores, en 2024 se exportaron 2.600 millones de euros. Camarero, hay preocupación, me imagino, en el sector, claro.
Claro, y además, porque fíjate, no se trata de una preocupación de hoy, es que es una preocupación que ya viene de largo, tan de largo como del primer mandato de Donald Trump. Es verdad que estos sectores ya han aprendido, ya han digerido lo que es vivir con la incertidumbre continua en el mercado estadounidense. Ya, desgraciadamente, lo tienen asimilado, ¿no? Ya digo, del primer mandato de Donald Trump. Y tienen sus planes de contingencia, tienen sus expansiones internacionales hacia otros países, porque esto también está provocando que sí, Estados Unidos es un mercado muy importante, pero ante tal situación, ante tal incertidumbre, han buscado otros territorios, pero eso no quiere decir, evidentemente, que sigan teniendo presencia allí, que la quieran mantener allí, porque ya digo, son muchos millones de habitantes, es una economía potente, una economía en la que se puede vender, es una economía, además, en la que se puede vender caro, incluso porque hay poder adquisitivo, entonces no se pueden desligar de Estados Unidos. Y por lo tanto la preocupación está ahí. Y aunque ya digo, no se puede imponer un arancel concreto o duplicar a España, sí que es verdad que estos sectores, el del aceite, agroalimentario, también las farmacéuticas, también muchos bienes de equipo, mucho de lo que tiene que ver también con los componentes de automóvil, claro que se puede ver perjudicado. Ya digo, aunque estén desgraciadamente acostumbrados a convivir desde hace varios años en esta incertidumbre, que desde luego para una empresa que cualquiera, vamos, pero para una empresa que se mueve con expectativas y con previsiones, no a un año, sino a dos, tres o cinco años, pues evidentemente les distorsiona muchísimo su modelo de negocio.
Lorenzo, Isabel, ¿creéis que estamos delante de una amenaza real o de una bravuconada más de Trump? En Estados Unidos, al presidente, ya sabéis que le llaman taco por las siglas en inglés de Trump, siempre se acobarda porque normalmente acaba echándose atrás cuando las bolsas empiezan a resentirse por sus decisiones. ¿Esto es una amenaza real o es un farol?
Yo creo que no lo sabemos. O sea, realmente es tan imprevisible Trump, que no sabemos si lo va a hacer efectivo, si lo va a hacer con una agresividad inusitada como le caracteriza, o si va a amenazar y luego retirar, no lo sabemos, si va a ejercer de taco, pero la realidad es que no es una buena idea. Yo creo que como consumo interno en política interna, a Pedro Sánchez le viene muy bien la coartada Trump, le viene bien haberse puesto a dos pasos del sitio donde debía ponerse en esa foto oficial, porque él escenifica. Ahora necesitamos ese enemigo exterior para fortalecer su gran debilidad en este en estos momentos en España, ¿no? Y entonces incluso con sus propios socios y dentro de su propio partido. Pero dicho esto, es muy peligroso enfrentarse de esta manera. Y yo hablo ya no solamente de que, en el sentido de que Trump vaya a consumar esas amenazas, sino que es peligroso separarse de Occidente, de la OTAN y de lo que es la defensa de los valores occidentales. Es verdad que Trump ha saltado todo por los aires, es una especie de locura las cosas que hace y dice, pero los principios y valores de Occidente, que estamos dentro de la OTAN y que no podemos pretender que nos defiendan y que paguen nuestra defensa nuestros vecinos, es que no lo entienden ni los propios socios de la OTAN, con lo cual hay que esperar y ver, porque todo lo que aventuremos puede ser absurdo, ¿no? Porque con Trump nunca se sabe.
Yo estoy con Isabel en que no sabemos realmente lo que puede hacer, pero también parece bastante claro que así como puede en un momento determinado arrugarse o acobardarse, ¿no? Como le dicen, frente a la respuesta dura de los mercados, no creo que España o la restricción de o la imposición de penalidades a España sea algo frente a lo que él se vaya a acobardar. Es decir, que si realmente quiere ir por esa senda, lo puede hacer, y lo puede hacer por muchos caminos, ¿no? Como también se comentaba hace un momento. O sea que, bueno, creo que existe un riesgo verdadero de que claramente nos hemos puesto en su punto de mira y digamos que nosotros no tenemos la capacidad de acobardarle que tiene Wall Street. Y quizá eso mismo ha pesado en nuestros aliados europeos, muchos de los cuales no solo no están de acuerdo con este 5%, sino que lo consideran disparatado y seguramente muchos de ellos inasumible para ellos mismos. Pero antes que confrontar o tener ese choque de trenes con este personaje que tiene fecha de caducidad, pues han preferido lanzar el balón hacia adelante.
José María, ¿cómo lo ves tú?
Pues mira, yo creo que lo primero, yo creo que ni Trump sabía que no podía negociar o no podía poner unos aranceles exclusivos a España, aunque esté en el ámbito de la Unión Europea. Lo digo completamente en serio. Yo ya dudo de si Trump sabe que está negociando con el conjunto de los 27 y que no puede aplicar esa medida a un solo país, sea este caso España u otro. O sea, partiendo de esa realidad. Lo que pasa es que es muy efectista en sus mensajes, lo ha dejado muy claro. Claro, evidentemente ahora su gabinete le dirá, presidente, pues esto se puede hacer, esto no se puede hacer, pero que para España no es, para la economía española no es bueno estar en el punto de mira de Estados Unidos y de un Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, menos todavía, eso está muy claro. Esto no quiere decir que haya que someterse a todo tipo de exigencias. Es verdad que lo que quiere Trump básicamente es tener una balanza comercial mucho más saneada y que Europa le compre mucho más armamento a su industria de defensa. Eso es así. Solo una cosita, Pilar, rápidamente, al hilo de todo esto del gasto en defensa y de si tenemos que gastar más o no tenemos que gastar más. Mira, yo me gustaría recordar y quiero recordar las quejas que teníamos y que hacíamos los españoles en la gran recesión de 2010, 2011, 2012, cuando pedíamos que Europa nos salvara, cuando pedíamos la mutualización de la deuda, cuando decíamos que los alemanes y los centroeuropeos y los norteeuropeos eran muy egoístas porque no nos querían ayudar a nosotros, con toda la razón del mundo, porque lo necesitábamos en aquel momento. Ahora, hay países donde están viendo, como Polonia, donde están viendo, o Finlandia, que su frontera está al lado de una Rusia que no saben qué va a hacer. Y lo que están pidiendo al resto de países que vemos la guerra o vemos la frontera con Rusia muy lejana y como algo que no nos compete, lo que están pidiendo es, por favor, vayamos todos a una en este sentido económico. Yo creo que es importante recordar esto, ¿no? Porque cuando nosotros lo hemos necesitado nos hemos quejado mucho de que no nos han ayudado y luego nos ayudaron. Ahora hay que ver, aunque lo tengamos muy lejos la guerra y ojalá no pase absolutamente nada, cómo nuestros socios europeos también necesitan ayuda. En este caso se ha dado vuelta ahora a la torna. En este caso necesitan ayuda de los que no estamos tan temerosos de que nos puedan invadir, ¿no? Yo creo que eso, ese matiz es muy importante.
Sí, no hay que perder de vista tampoco, José María, que efectivamente, como tú comentas, esa frontera norte nos pilla muy lejos, pero ojo que estamos en el flanco sur, en España, que algún día igual tenemos que pedir también,
bueno,
ayuda, ¿no?
Tenemos un problema, tenemos una realidad que es la de Ceuta y Melilla con Marruecos. Afortunadamente está calmada la situación, pero eso es un punto de fricción importantísimo.
Efectivamente.
Que no sabemos qué puede pasar en el futuro y si necesitamos ayuda de Europa o de Estados Unidos.
Efectivamente, por ahí va yo.
Hay que ponderarlo todo bastante. Y en la economía también, por supuesto.
Si no he leído mal hoy, Ceuta ha sufrido un hackeo masivo. Cuidado que la alerta no viene solamente por Rusia, como bien estáis señalando. Un hackeo masivo que no sabemos quién lo ha hecho, en este momento no hay certidumbres de nada, pero la vulnerabilidad de los países en este momento y la vulnerabilidad en cuestiones cibernéticas es gravísima, porque un hackeo masivo te afecta a la sanidad, te afecta a lo que queramos, a todos los ámbitos de la vida. No sabemos si esto es un ataque político, no sabemos de quién viene, no sabemos si viene de algún estado externo, pero esa ha sido la noticia de hoy. Es decir, España...
Melilla ha sido completamente.
Melilla, perdón. Melilla. Sí, ya lo he dicho así, por, me ha venido a la cabeza era Ceuta Melilla, pues Melilla, ¿no? En cualquier caso, creo que tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos invertir en nuestra propia defensa, que no va a venir Portugal, por muy cerquita que esté, o Francia al norte nuestro, a resolvernos los problemas, ni los ataques cibernéticos, ni aún peor, ¿no? Todas esas guerras híbridas que está habiendo de manipulación de la opinión pública que en España hemos sufrido, por ejemplo, con el proceso de Cataluña, gravemente, guerras de desinformación, de manipulación de la sociedad, todo esto se necesitan también inversiones, ¿no?
Sí. Perdona, Pilar, una cosita. Por aclarar también muchas veces los conceptos económicos del discurso oficial y demás. Si invertimos más en defensa, o sea, si gastamos más en defensa, más es, ya no digo el 5, no sé si es el 5, si va a ser el 2, el 3,5 o cuál va a ser, pero gastar más en defensa, por mucho que nos digan que no, implica más déficit o más deuda, o recortar en otros gastos, que no quiero decir que tengan que ser los gastos sociales, ni mucho menos, pero en recortar en otros gastos o incrementar los ingresos, los impuestos. O sea, quiero decir, todo no cuadra esto, lo digo yo, pero lo digo porque es que la presidenta de la IREF, Cristina Herrero, con la que he estado varias veces estos últimos días por varias ruedas de prensa y demás, lo ha insistido y lo ha repetido, que el dinero, que no nos sobra el dinero, que hay que hacer ajustes quiero decir, o mover las piezas del puzzle, porque para todo no da.
Bueno, y desde Moncloa ya han dicho, ¿no?, que llegar al 5% de inversión en defensa del PIB de nuestro país significaría subir claramente los impuestos. José María Camarero. Sí, no sé si quieres apuntar algo más, José María.
Llegar al 5, por supuesto, lo que digo, implica más gasto. Pero es que los gastos que están ya aprobándose ya, en los últimos consejos de ministros y que se han aprobado a pesar de que no hay presupuesto, quiero decir que están prorrogados los presupuestos, esos gastos que ya se están haciendo y que todavía no se llega al 2% y tal, esos gastos ya implican o déficit o deuda. Uh-huh. Que no es un dinero que está ahí y que lo teníamos guardado y que no, como no lo destino a otra cosa, como lo tenía guardado y me sobra, entre comillas, no genera ningún tipo de distorsión en los presupuestos. Sí, sí, sí lo genera. Ya digo, o déficit o deuda, o más ingresos, más impuestos, o ajustes en otras partidas del presupuesto.
Hasta tal punto es así que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció a finales de febrero, precisamente ante la gran amenaza que ve de Rusia, un incremento anual en el gasto de defensa del 2,3 al 2,5. Y dijo, esta medida no me gusta nada tomarla. Y además va a haber que esto va a suponer recortes muy difícil en el estado de bienestar británico, ¿no? En recortes en sanidad, en educación. Y fijaros que estaba hablando del 2,3 al 2,5%. Nosotros hemos aceptado ya un 1%, que GETSA, que es el sindicato de técnicos de Hacienda, evalúa en 9.500 millones. ¿De dónde los va a sacar Pedro Sánchez? O mejor dicho, ¿de dónde los va a quitar? Porque el dinero no crece en el suelo. Entonces, ¿de dónde va a sacar esa partida? Claro que, como decía también hace ya muchos días Felipe González, que me gustó mucho su intervención, diciendo, vamos a ver, estamos sin presupuestos generales del Estado. ¿Quién sabe qué gasta este gobierno? ¿De qué partidas? ¿Dónde? ¿Quién puede? No tenemos ni idea. Es que seguimos con unos presupuestos del 23, ¿no? Claro, estos 9.500 millones, si hacemos caso a lo que dicen los técnicos de Hacienda, 9.500 millones de euros, ¿de dónde? Que ya, según Sánchez, se ha comprometido, porque él habla ya del incremento, ¿de dónde van a salir? ¿Qué va a recortar? ¿O cuánto se nos va a incrementar la deuda o el déficit? Que nos dé explicaciones. tiene que ir al Parlamento, tiene que explicar absolutamente todo y tiene que acabar con esta confusión que los españoles no merecemos. Si ha firmado el 5%, ¿qué significa? ¿Que él piensa que se va a ir y que los siguientes gobiernos que vengan van a tener que sudar la camiseta para llegar a los compromisos de la OTAN, por mucho que se dilaten más en el tiempo y que haya una revisión en el año 29? ¿Tiene que ir al Congreso? Necesitamos explicaciones.
Bueno, pues de este tema seguramente seguiremos hablando. José María Camarero, gracias por acompañarnos una tarde más. Un placer escucharte siempre, José María.
Gracias a vosotros, Pilar.
Lorenzo, Isabel, voy con otro asunto sobre el que tiene que ver con el dinero al que podríamos tener derecho y que en muchas ocasiones se queda sin conceder. Os voy a dar un dato. 3 de cada 10 euros en subvenciones se quedan cada año sin repartir en España. Las causas están en que nos falta información y en que la gestión de estas ayudas están a cargo de más de 6.000 organismos públicos, 6.000, y cada uno con sus condiciones. La conclusión es que complican mucho el acceso a todas estas ayudas. Le he pedido a mi compañera Carmen Lavallén que nos dé algunas claves más sobre este tema. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una de las dificultades es saber si podemos optar a algunos de estos fondos, ya sea como particulares o como empresa.
Pues claro, sí, la información es clave, es el primer paso para poder hacer una solicitud y que eventualmente nos la concedan. Y bueno, pues tenemos una ventaja frente a otros momentos históricos, y es que hay herramientas tecnológicas, herramientas pues que un poco nos ayudan a simplificar y a mejorar la gestión de estas subvenciones públicas. Una de ellas es Fundit, que es una aplicación, la ha montado Pedro Robles, y en ella es posible consultar las opciones que están disponibles tanto para empresas como para familias.
Las ayudas para los particulares, para las familias, está enfocada sobre todo a personas con necesidades especiales, puede ser algún tipo de discapacidad, o puede ser para mayores o puede ser para jóvenes. También para particulares están todas las ayudas a la rehabilitación, incluso a los estudios, las becas, y luego para empresas, pues estamos hablando sobre todo pues para emprendedores, las cuotas de la Seguridad Social para autónomos, digitalización de procesos, internacionalización, inversiones en maquinaria o similares, I+D...
Pues todo esto está recogido en esa aplicación que se llama Fundit y que es desde luego una buena idea. Pero el caso es que a pesar de esa larga lista de beneficiarios, cada año una parte del presupuesto de subvenciones públicas se queda sin gastar. Según el estudio que acaban de publicar, solo en 2023 se quedaron sin repartir 5.300 millones de euros, que es una barbaridad. Y todavía más en 2024.
Se está repartiendo los fondos despacio. De 2023... se han quedado sin repartir el 22% de los fondos y que los fondos movilizados durante el 2024 pues había agotado muy poquito presupuesto, un 40% únicamente.
Isabel, Lorenzo, ¿cómo es posible que en un país con tantas necesidades sociales y económicas se pierdan más de 5.300 millones de euros en ayudas no entregadas? ¿Falla el sistema o falla la comunicación hacia los ciudadanos y empresas?
O falla todo, porque vamos a ver, igual que en las empresas te evalúan, en cualquier empresa hoy te hacen una evaluación durante todo el año o a final de año para ver si eres buen directivo, si has usado, si eres buen empleado, tus compañeros opinan de ti. La administración pública debería tener una evaluación. Yo creo que el suspenso que merecen es de aurora boreal. Es impresentable que efectivamente, como tú decías, Pilar, con la cantidad de necesidades que hay, la cantidad de necesidades que tiene la familia, la dependencia, que el gobierno además no está destinando esas ayudas a la dependencia, entre otras cosas porque volvemos a lo mismo, no tiene presupuestos, no puede financiar la ley de Lela. Está en un callejón sin salida y sin embargo tenemos unos fondos que nos da Europa y que no sabemos gestionar, pero vamos a ver, que hay que pedir responsabilidades políticas a nuestros dirigentes, que no están ahí para ir en coche oficial, están para cumplir su obligación. Y si Bruselas nos adjudica 165.000 millones de los fondos Next Generation, lo que no podemos hacer es que no se gasten por incompetencia o porque no se sabe hacer cómo lleguen a la gente o por lo difícil, porque es dificilísimo. Aquí Carmen nos ha explicado que hay una aplicación o una empresa que se dedica a eso. Yo he intentado alguna vez acceder a esos fondos con una sociedad científica que queríamos acceder os lo digo, una sociedad científica española. Y nos tuvimos que reunir un equipo que además lo daban en Semana Santa, con lo cual nos quedamos sin Semana Santa, porque si pasaba la fecha, que lo anunciaron como con 3 días de antelación, y estuvimos trabajando un equipo de personas para presentar un proyectazo de salud cardiovascular que tenía unos beneficios para los españoles imponentes, y nunca nos lo dieron. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener estos fondos? No sé, llorar o no sé, contarlo aquí, Carmen,
creo,
y tú mucho.
Creo que tú has tenido también una experiencia en esto de los fondos y las subvenciones, ¿no?
Sí, no solo es falta de información previa, ojalá fuera solo eso, porque eso se podría solventar, por ejemplo, con una aplicación como la que habéis mencionado. Y por cierto, son todas las administraciones públicas, todas las que intervienen, que son además de variadísimos colores políticos, y tanto estatales como autonómicas, como de otros órdenes administrativos. Es que después, cuando llega el procedimiento, pues uno se encuentra con cosas como que, por ejemplo, buena parte de la información se procesa de manera mecanizada y los procesos, que supongo que ya utilizan incluso inteligencia artificial, cometen errores a veces groseros, que la única manera de deshacerlos es obligando al administrado a hacer una farragosísima reclamación a través de una plataforma que tampoco funciona de una forma intuitiva. Eso ya hace que mucha gente se rinda. Hay gente que no sabe, pero hay gente que incluso sabiendo se rinde. Se rinde por desesperación. Yo conozco casos de errores de este tipo que han necesitado 3 recursos del administrado para que un humano lo mirara y se diera cuenta de que la máquina se estaba equivocando. Pero mira, si quieres el remate, yo no suelo pedir subvenciones, la verdad. Tengo derecho a alguna que otra, pero bueno, oye, puse unos paneles y dije, hombre, esto es un dinero. Además, hay una subvención, pues la voy a pedir, ¿no? De esto hace bastante tiempo, yo creo que 3 o 4 años. He aportado documentación, algunos documentos los he aportado hasta 4 veces. Y en este momento, estando aprobada la subvención y habiendo salido publicada en el boletín oficial de la comunidad autónoma, no me la están pagando porque me reclaman un papel que obra en poder de la propia administración que me lo está reclamando.
¡Qué locura!
Yo tengo que hacer un viaje porque tengo que ir a la capital de la comunidad autónoma en cuestión para que a ver si allí hay alguien que me atiende, que a lo mejor lo que hay es un vigilante de seguridad que no me deja entrar, un vigilante de seguridad que no me deja entrar en el edificio. Y ese papel que me están pidiendo es un papel que obra en un registro administrativo de la propia administración. Ya digo, esto pasa con administraciones de todos los colores. Es decir, es que nos hemos acostumbrado a convivir con la aberración administrativa. Si aquí teníamos, un amigo mío decía que en España Kafka sería un escritor naturalista, ¿no?, por la burocracia española, pues ahora lo hemos conseguido mejorar con la ciberburocracia, que es todavía más pavorosa.
Bueno, es verdad que este año todavía hay margen para que se repartan fondos de 2024, pero aquí a lo que vamos es que cada año son muchas las ayudas que se pierden.
Más del 30% de los fondos de forma anual se quedan sin repartir y los tiempos deben acortarse para que realmente tenga un efecto beneficioso en el tejido empresarial o en las personas necesitadas.
Carmen, claro, muchos proyectos subvencionables se pueden ir a pique por el tiempo que tardan las administraciones en decidir si conceden o no esa ayuda.
Pues sí, de nuevo ha vuelto a ocurrir tras la ANA en Valencia, pero en muchos otros casos. Y eso que, según este estudio, las comunidades autónomas gestionan algo mejor las subvenciones que el Estado, de forma que llegaron a asignar casi el 70% de los fondos presupuestados en 2024. La clave es dar continuidad a las ayudas para que tanto empresas como particulares sepan un poco más a qué atenerse.
Sí que vemos una diferencia entre comunidades autónomas que lo hacen accesible y que no te cuenta una convocatoria nueva cada año, sino que ya sabes que sale todos los años alrededor de marzo no sé qué convocatoria para contratación de jóvenes, que una otra comunidad autónoma que cada año lo hace de una manera diferente. Entonces, eso ayuda mucho a que la agilidad para repartir los fondos sea mayor o menor.
Hay procesos más y menos farragosos. Las ayudas también pueden variar mucho. Es verdad lo que decíais, que a veces es que, bueno, las empresas pueden subcontratar esto, ¿no?, y que lo gestionen especialistas que quizá pueden tener más éxito, porque desde luego con las horas que tienes que dedicar a veces para que te concedan una ayuda de unos pocos cientos de euros, pues igual no te va a compensar. Pero los particulares, claro, ellos lo tienen que gestionar solos. Entonces, bueno, que es bastante difícil, que se pueden conseguir, que hay hay herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar algo y que efectivamente los procesos tecnológicos a veces nos impiden, como dice Lorenzo, porque en lugar de tener alguien que te mire a los ojos en la ventanilla y te explique qué es lo que realmente te ayude, exactamente, y te ayude, pues te encuentras otra vez con el ordenador matándote. Entonces es problemático.
Sí. Es problemático la burocracia, ¿no? De la administración, de la que hemos hablado en más de una ocasión en este programa y que ya vemos que nos sigue poniendo trabas. Carmen Lavallén, muchísimas gracias.
A vosotros.
Isabel Durán, gracias por acompañarnos.
Gracias, y me quedo con Kafka naturalista.
Si quieres lo podemos redondear con Mariano José de Larra, ¿no? Que decía aquello de vuelva usted mañana. Lo hemos cambiado por vuelva usted jamás.
Olvídese.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Estarás contento. Pero no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Vete a la Mutua y todos contentos. Llama ahora al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, quiero explicarte con un poco de calma cada uno de los sitios en los que la Guardia Civil ha acudido cumpliendo órdenes del juez del Supremo. Requerimientos que llegan después de las pruebas y audios en los que dejaban más que indicios de que Cerdán, Ábalos y Koldo se repartían directamente las mordidas de contratos con administraciones públicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Que sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
A tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna. Es la española una aceituna como ninguna, la más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ya sé que vamos un poquito tarde, pero igual vas a aprovechar las rebajas de verano para equiparte de cara a tus vacaciones. Pues apunta. Las tendencias en bañadores en mujeres son las flores, los apliques metálicos y las rayas. Para los hombres tenemos terribles noticias. Está más de moda que nunca. Sí. Los bañadores turbo, de todos los colores y de todos los materiales, pero eso sí, igual de apretaicos. Le hemos pedido a Jimeno que nos haga un ranking relacionado con las piscinas y nos ha dicho, pues claro que sí, llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Por cloro,
¿cómo no nos va a hacer el ranking?
Lo que tú me pidas,
por favor.
Ay,
te estoy visualizando con el turbo.
Difícil, ¿verdad?
Difícil.
Bueno, ahí solo verías carne.
De cañón.
Porque no, quiero decir, se escondería entre los pliegues. Vale, qué buena hora para merienda. Bueno, que hoy, Pilar, te traigo un ranking fresquito, como dicen en la programación de todas las televisiones cuando llegan estas fechas. Una programación fresca,
refrescante,
muy, muy para estos tiempos. Hoy te traigo 7 tipos de bañadores. El primero lo podemos llamar el Luisma, el de Aida. ¿Por qué? Porque cualquier pantalón de chándal corto, da igual su color, es bañadoreable. Quiero decir, tú en el momento en el que tú te tiras con un pantalón de chándal, ese pantalón de chándal pasa a llamarse bañador y no hay discusión posible. Segundo tipo de bañador. Lo hemos hablado antes, es que no podemos quedarnos solo con el titular, el turbo, ¿no? Es el rey, es el marcatema, lo podíamos llamar. Los hay de más y de menos holgura. La ridiculez de sus usuarios y el exceso de gimnasio ha provocado que en algunos momentos existan bañadores que directamente envasen al vacío la cecina.
Pero noto un poco, no sé si son celos en tus palabras.
No.
Igual el turbo a ti no te sienta del todo bien.
No, pero esta gente que lo lleva, ¿qué es eso? Es como el lomo embuchado que está al vacío.
Oye, hay gente que lo lleva con mucha dignidad y muy bien llevado,
¿de
además?
¿De verdad? ¿De verdad?
Sí.
¿Tú crees que un bañador turbo se puede llevar con dignidad?
Hombre, claro, tú no has visto los Juegos Olímpicos, los nadadores que
salvo
llevan...
Salvo eso.
Sí, pero es que hay mucho nadador también así, cachas, en las piscinas.
A mí me da una vergüenza.
Luciendo palmito.
Bueno, madre mía, Pilar, lo que descubro de ti. Tercer tipo de bañador. Podemos llamarlo el traje no sabía que me iba a bañar. Típico viaje que te vas con la familia y te encuentras un pantano. El gallumbo, el sujetador y las bragas adquieren aquí también categoría de bañador. Yo tengo una duda con esto, porque a efectos de pudor, ¿qué diferencia hay? ¿Qué? Yo siempre lo he pensado, porque tú en invierno, si alguien te ve en sujetador y en bragas, dices, pero, ay Dios, que me muero de vergüenza. Pero en la playa estás en sujetador y en bragas, que es bikini.
Sí, pero es la playa, es otro concepto.
Pero es lo mismo.
Es parecido.
Es lo mismo. Si vas en octubre a la playa en sujetador y en bragas, ¿no es lo mismo que llevar un bikini?
Hombre, el bikini no
sé. A efectos de pudor.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Estamos de acuerdo en esto, ¿no?
Estamos un poco de acuerdo.
Vale. Cuarto tipo de bañador.
Pero el bikini es más alegre, más refrescante.
Bueno, hay como la programación de televisión española en verano. Hombre, hay sujetadores y bragas que son muy alegres y refrescantes. Yo no sepo mucho de estas cosas, pero también.
Bueno, sigamos con los bañadores, estamos metiendo en un jardín.
El bañador lorcero.
Hombre, el lorcero.
Es el bañador diseñado para que lo subas y lo bajes según donde tengas el exceso de grasa a ocultar. Esto se vio mucho en la época de la Marbella del pelotazo. Que era mucho Jesús Gil, Julián Muñoz. Pues según donde tengas tú la grasa, vas colocándote el bañador. Puedes ver desde, pues eso, al Cachuli, que lo llevaba prácticamente en los pezones. Y luego puedes ver a gente que es Eminem, que directamente lo lleva casi que se le ve la merienda. Bueno, quinto tipo de bañador. El bañador heredado. Este me encanta. Este es el bañador que normalmente lo llevas en el pueblo y que te ha tocado llevar toda la época de los 90 porque era de tu padre o de tu hermano. Nadie te va a comprar otro bañador. Ese es el que tienes en el pueblo y es el que te lo tienes que poner. Y como te queda enorme, sobre todo cuando eres adolescente, lo tienes anudado como un redondo de ternera.
O sea, está... Igualito.
Y además te sale todo como una falda así que pareces una menina. O sea, es una cosa increíble. Y además, como tiene tanto tiempo, este bañador pues no tiene un color definido. Es de este tipo de colores que solo sabéis definir las mujeres. En plan.
Pero bueno, el desgastado se lleva también.
También se lleva,
sí,
¿no?
Se
el
lleva,
desgastado
sí,
se
sí.
lleva. ¿Con agujero o sin agujero?
Bueno, en los vaqueros hay agujeros y los venden así
efectivamente.
Ya.
Efectivamente. Sexto tipo de bañador. El profesional. Podríamos llamar el bañador navaja suiza. Este es un bañador que tiene todos los complementos. Un abridor de botellines, cremalleritas para llevar el dinero y bolsillos plastificados por esa necesidad totalmente entendible de bañarte con el móvil, que eso es una cosa que yo no lo puedo comprender. O sea, ¿has visto a la gente que lleva el móvil con una especie de tupper?
Sí, un
para
protector.
Hacerse, para, sí, es que el protector es prácticamente una tele de plasma para hacerse fotos ridículas en la playa. Pues esto te lo incorpora el bañador navaja suiza. Y vamos a acabar con el séptimo tipo de bañador. Podemos llamar el bañador Luis Roldán, para los que tengáis unos años.
Sí, memoria.
El Prison Break es el bañador que se fuga. Este, da igual que estés bañándote en las cataratas de Iguazú o en la piscina Toy de tu sobrino, ese bañador nunca se queda. Siempre está.
Tiene vida propia.
Sí, va solo. Sales de la playa y estás otra vez. Así que, queridos míos, ya sabéis que llega la época del verano y que, por favor, que no uséis turbo. Turbo.
Bueno, que cada uno se ponga lo que le dé la gana. Faltaría que no, más que no, le que fuésemos no. a decir a nuestra audiencia, maravillosa audiencia, lo que se tiene que poner en verano.
Por favor.
Quien quiera el turbo sin complejos. Arriba el turbo.
Yo de verdad, que nos diferenciemos los oyentes de COPE de estas cosas. Que la gente vea, sea de otras emisoras que son
el
así.
El turbo que sea de otra emisora.
Eso, es decir, este no.
Este no escucha la COPE.
Este no escucha la
oye,
COPE.
Oye, y una curiosidad.
Dime.
El bañador con o sin rejilla.
Es que
ese es un tema.
Yo creo que con rejilla. A mí es que los que se ponen los calzoncillos debajo del bañador me parecen gente.
Eso lo hacen los chavales ahora.
Por eso me parece gente despreciable.
Pero la rejilla luego ahí no molesta. No,
no
se queda aquello un
refresca.
Poco.
Sí. O sea, es más refrescante que es que
¿no
la
escuece?
Opción no enriquece. Han sacado ahora unos bañadores que me están apareciendo todo el rato en Instagram que vienen que ya he contado muchas veces en este programa que yo tengo un muslo. Yo soy una persona que no cortaron por la parte de los muslos, soy como los muñecos indios que teníamos de pequeño,
sí,
que eran plastiquito
o como
todo.
Los del futbolín.
Efectivamente.
¿No? Muñeco
llamo,
futbolín.
La sirena del Tormes me llaman.
Qué bonito.
Pues yo qué iba a decir. Ah, sí, que han sacado como un bañador que tiene luego un protector para los muslos, como una especie de culotte.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, lo han sacado en estas cosas chinas y estoy a punto
bueno,
de comprarme
todo. Bueno, pero eso es como llevar, claro, eso es como llevar el calzoncillo, pero más higiénico, ¿no?
Eso es, porque es que los que llevan los calzoncillos y que encima que se ve ahí el Calvin Klein, o sea, esta gente es despreciable.
A saber, además, ¿hace cuánto nos ha quitado?
Eso,
nos ha cambiado esos calzoncillos.
Eso,
y ala, al agua, al
eso,
agua.
Madre mía, eso huele a cocido maragato.
Bueno, pues los bañadores.
Buena merienda.
Ay, Dios mío, el ranking que nos ha traído hoy nuestro Jimeno con todos estos tipos de bañadores, ya sabéis, oyentes de la tarde de COPE, el turbo lo descartamos.
Pa' otras.
Gracias, Jimeno.
A ti.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Pero si le ponen la canción, le da una.
Pues muchos bañadores vamos a ver este fin de semana con el calorazo que vamos a tener, Rosa Rosado. De todos los colores, de todos los tipos y a todas horas, creo yo.
Cosa, me da una pereza ponerme Yo soy de bikini, pero me da una pereza.
Sí, da un poquito de pereza, ¿verdad? Ay, cuando estás así todavía tan blancurris.
Que sí, es como que... Bueno, en fin.
Hay que ir pensando en ello.
Hay que ir pensando
mujer.
En ello. Hay
hoy
que
tiene mal día. Nuestra Rosa Rosado hoy tiene mal día.
No, hay que ir mentalizándose estas cosas, porque encima del calor tú piensas en la ola de calor que viene el sábado, que ya no vamos a poder ni dormir ni casi respirar.
Claro, hay que estar a remojo.
Ay, madre, pues sí, efectivamente. Fíjate en Salamanca, a lo fresquito.
Buenas tardes. En Salamanca estamos teniendo el mes de junio, creo que con más calor de los últimos tiempos. Estamos teniendo más calor ahora que en pleno verano del año pasado. lado. Yo no duermo. Y en Salamanca, que vamos, que parece que estamos en el Mediterráneo, que tenemos noches tropicales de 26 grados, de 30 grados a las 10 de la noche. No hay quien duerma. Yo prefiero el verano, pero para dormir casi que el invierno. Un besito.
Claro. Nos gusta el verano, pero no nos gusta el calor.
No se puede elegir. Lo que no nos gusta son estas noches tropicales que no hay quien pegue
infernales, ojo. Infernales.
Claro, y que no podemos dormir y de eso hablamos, ¿no? Aquí hay, bueno, aquí nos comentan un remedio para bajar la temperatura corporal.
A ver.
Hola, buenas tardes. Yo duermo bien más o menos hasta los 27, 27 y medio con la ventana abierta y el ventilador de techo. Y si ya marca los 28, entonces lo que hago es una cosa que es infalible, de verdad. ¿Sabéis esas cremas que dan frío, que son para las piernas, que venden en cualquier supermercado? Pues yo me pongo en la zona de la barriga y en la zona del cuello por la parte de atrás. A partir de los 30 grados o así, me pongo también en las piernas de la rodilla para abajo. Eso baja la temperatura corporal, bueno, una barbaridad, probarlo.
Oye, que yo he probado una de esas cremas no para dormir, pero si es verdad, te dan un frío que te mueres,
te
¿eh? O sea que puede ser una alternativa, puede ser una opción, como dice esta oyente.
Pues venga, vamos a atiborrarnos de crema,
venga,
por todo
crema
el cuerpo.
Para el cuerpo.
Pero no solamente la barriga, es decir, en los brazos, en las piernas, si no hay quien duerma. Te tendrás que poner crema en todo el cuerpo. Vaya panorama, vaya lo que se nos presenta. Hay que estar preparados para estas cosas, como ha hecho esta oyente.
Buenas tardes, amigos. Yo la verdad es que el calor saca lo peor de mí. Por eso cuando compré mi casa, empecé a prepararla para el verano. Desde la orientación hasta la decoración. Fresquita y ligera. Por cierto, yo vivo en Madrid. Buena tarde.
Yo todo lo contrario. A mí me está dando el solano desde las 12 hasta las 9 de la noche.
Sí, hay quien tiene la casa como un búnker. Persianas bajadas, todo a oscuras para que no entre el calor. Lo que no sabemos es la decoración. ¿Cómo la habrá puesto esta oyente para protegerse también del calor?
Lo mejor es nada.
No, la habrá puesto Ibicenca.
Ibicenca para hacerte sentir que estás
eso
en Ibiza,
es,
¿no?
Correcto. Bueno, ¿cómo llevas el calor? ¿Cómo duermes en estas noches de tantísimo calor? Nos lo cuentas, donde Rosa.
En el 607-1506-02.
Y enseguida nos acompaña aquí en la tarde Fito Páez.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Rendimiento imparable. Diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri. Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole comienza el curso con cero preocupaciones, financiando tus compras escolares en tres cuotas. Cuota mínima 30 euros hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia. Carglass repara.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un escalopín de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! ¿Ahora con el escalopín de vacuno?
A 5,49 los 375 gramos, un 11% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, fallecen las dos mujeres heridas en la explosión del incendio de un bar en Lopagán.